Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con un minuto. Muy, muy, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Yo soy Sebastián Ermenguer y estás en Tengo Otros Datos, el noticiero de la tarde de Ibero 90.9. Hoy, lunes 8 de septiembre, ya entrados en el mes patrio, entrados también en toda la información que salió el fin de semana, sobre todo la de 8 columnas, la detención de 14 personas ligadas a una red de huachicoleo fiscal, muchas de ellas encabezadas por marinos, exmarinos, y uno de estos marinos, el vicealmirante, pues relacionado con el exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán. De eso y mucho más vamos a estar hablando el día de hoy en Tengo Otros Datos, la agenda cargada de información. También un terrible accidente en Atlacomulco, ya nos estaremos enlazando más adelante para que nos cuenten los detalles de este accidente. Un tren embistió a un autobús de pasajeros, de esos de 2 pisos. Hay bastantes víctimas mortales y bastantes personas heridas. De eso estaremos hablando. Y la que se le está cocinando a Javier Milei, el presidente de Argentina. Ayer hubo elecciones locales en Buenos Aires y el peronismo, con todo y los escándalos que arrastra el peronismo, el kirchnerismo sobre todo, pues a pesar de eso ganó y el movimiento del presidente argentino Javier Milei está pues herido, si no de muerte, por lo menos sí con una dura derrota ayer en las elecciones locales en Argentina. Nosotros estamos en @Ibero99FM en X y @Ibero99 en todo lo demás. A mí particularmente, te pones en contacto conmigo en el @ErdmengerMX y el teléfono en cabina, el 55-529-2599. Ya está disponible para que nos marques, nos mandes un mensaje, también al WhatsApp en cabina. Nosotros, sin más, vámonos de lleno con el resumen de noticias.
Hoy.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que habrá más recursos, ayuda jurídica y presupuesto para los consulados mexicanos en Estados Unidos. Esto después de que se reportaran 23 mexicanos detenidos por redadas en Georgia y 19 en Alligator, Alcatraz. En Durango, elementos de la Secretaría de Marina neutralizaron 2 laboratorios productores de sustancias ilícitas relacionados a los mayos. En los mismos aseguraron aproximadamente 21 millones de toneladas de metanfetamina y químicos como tulueno, sosa cáustica y cianuro de sodio. Y durante la mañanera de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Plan Económico 2026, que tendrá como ejes principales el fortalecimiento de recaudación, disciplina fiscal y la garantía de los programas sociales. En el mismo, descartó la aplicación de nuevos impuestos.
Imagínate vivir en Suiza.
Quizá en Suiza no pasaría lo que pasa en México. Este fin de semana, ayer, el domingo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, junto con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informaron sobre la detención de 14 personas relacionadas al llamado huachicoleo fiscal. 14 personas, entre ellas varios funcionarios públicos y empresarios, relacionados con este esquema de corrupción mediante el cual pues simulaban que entraban a los puertos de este país distintos productos que al final eran combustible, que al final eran diésel, pasaban por las aduanas mexicanas bajo otro esquema, bajo otra categoría, esto con el objetivo de evadir el pago de impuestos. Entre los detenidos está el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien es sobrino político de Rafael Ojeda Durán. Tú lo Lo recordarás, el secretario de Marina en el gobierno de López Obrador. También recordarás que en ese sexenio, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se hizo un cambio para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya no estuviera a cargo de las aduanas y los puertos de este país y pasaran a manos de la Secretaría de Marina. Esto para evitar la corrupción. Así lo explicó en aquellos años, en el 2021, el expresidente López Obrador.
Se decidió que sea la Secretaría de Marina encargada de los puertos. Y no es militarizar, es reforzar la vigilancia en los puertos. Imaginemos si solo los servidores públicos pueden resistir las acciones de la delincuencia organizada, el plata o plomo. Se requiere, por eso, del respaldo de una institución fundamental del Estado mexicano. Se requiere, por eso, de la participación de la Armada de México, de la Secretaría de Marina del Gobierno Federal. Ese fue un motivo, una de las razones por las que se decidió pasar el manejo de puertos de la Secretaría de Comunicaciones a la Secretaría de Marina. Ahora hay más vigilancia, más apoyo de las Fuerzas Armadas.
Una de las razones era evitar la corrupción y, al parecer, por lo que nos enteramos este fin de semana, pues no necesariamente surtió el efecto deseado. Para platicar de este tema está la doctora Yadira Gálvez, politóloga de la UNAM, analista en defensa y seguridad. Yadira, te saluda Sebastián Hermenguer, ¿cómo estás?
Hola, Sebastián. Buenas tardes. Un gusto saludarte.
Gracias por tomarnos esta comunicación para Tengo Otros Datos. Preguntarte tu lectura. A ver, se hizo un cambio desde el sexenio anterior para pasar el control de las aduanas y los puertos a la Secretaría de Marina con el fin de evitar la corrupción, y hoy nos enteramos pues que básicamente sigue habiendo corrupción.
Bueno, la situación es muy compleja en la medida en que, como tú muy bien lo señalas, el sexenio pasado se decidió emplear sistemáticamente a las instituciones militares en diversas tareas de carácter civil, uh-huh, a partir de la premisa de que eran mucho más efectivas, menos corruptas e incluso con mayores capacidades. Y lo que hoy nos estamos enterando es precisamente que lamentablemente hay miembros de la Marina Armada de México involucrados en esta mega red de corrupción y de delitos, de delincuencia organizada, y es una situación muy compleja en la medida en que, por un lado, pues efectivamente se derrumba este tema del mito, sí, sobre la corrupción y la efectividad. Hay también un impacto directo al tema de cómo las redes criminales se van articulando, y esta red incluye al vicealmirante, pero también empresarios y, uh-huh, también obviamente operadores de aduanas. Y finalmente, pues sí, es un daño a la reputación de la institución más reconocida y, sí, mejor evaluada por la sociedad mexicana. Con esa visión que quieren limitar el daño, señalando claramente que el almirante Ojeda fue quien dio el aviso, pero al final sí es un daño para la Marina.
Sí, mencionaba ayer el secretario de Seguridad Ciudadana que son pues manzanas podridas, pero que no contaminan todo el cesto, ¿no?
Sí, claro. Es importante señalar que efectivamente, bueno, pues la Marina es la institución que más confianza tiene, uh-huh, en la población. Sin embargo, pues sí pone en tela de juicio esta ampliación de las tareas militares al ámbito civil, porque hay que recordar que fueron las aduanas, pero también el tema de la constricción, incluso de la COFEPRIS, sí, bajo la premisa del anterior presidente, y que pues daña la institución. Ese es el tema también acá, que estamos en una situación donde efectivamente, por un lado, habría que analizar en términos de seguridad nacional las implicaciones que este tema del huachicol fiscal o el contrabando de combustible tiene para la seguridad nacional, las finanzas y todo el desempeño de México, y por otra parte las redes macrocriminales y la implicación de este vicealmirante, uh-huh, considerando además que las aduanas están en manos de la Marina y el tema va más allá si pensamos también en todos los trasiegos de productos ilegales y de precursores químicos que pasan por las aduanas de nuestro país.
Eso quería preguntarte. En este momento de la relación bilateral con Estados Unidos, donde recién acaba de visitar México el secretario de Estado Marco Rubio, donde un punto fundamental es el tráfico de fentanilo y lo que han dicho de los precursores químicos que llegan al país marcadamente por los puertos del Pacífico desde Asia, ¿cómo se entremezcla este caso con esta discusión binacional, con esta complejidad de la relación actual?
Mira, hay un interés por parte de Estados Unidos de atender el tema del fentanilo, como tú bien lo señalas, pero también debe ser interés binacional la atención a otras manifestaciones de delincuencia organizada y particularmente el tema del tráfico de combustible. Y está en la agenda. Por un lado, el Departamento del Tesoro en mayo pasado también implementó medidas destinadas a luchar contra el tema del contrabando de petróleo, fundamentalmente contra el cártel Jalisco Nueva Generación, señalado de estar implicado en esto. Pero en este caso de esta red en particular, también tendríamos que verlo a la luz de las de los acuerdos que se tomaron la semana pasada para mejorar los intercambios de información y luchar también contra este tráfico ilícito. Ahora bien, en el caso de México, pues un papel fundamental lo tendría que tener la Unidad de Inteligencia Financiera, sí, que hasta donde señaló Harfuch, justo también por ahí identificaron estos manejos de los recursos.
Que también llama la atención que una vez que está al frente de la UIF una persona muy cercana a Omar García Harfuch y que salió Pablo Gómez para desempeñar las labores de la reforma electoral que busca la presidenta, es cuando empezamos a ver un mayor aumento en las detenciones, sobre todo estos casos, ¿no?, de huachicoleo.
Pues mira, lo que pasa es que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene que ser el aparato técnico sólido para el seguimiento del dinero, rastreo del dinero sustantivo para desarticular a las organizaciones criminales. Y en este caso sí estamos viendo un cambio de la estrategia de México contra delincuencia organizada en el sentido de este fortalecimiento de capacidades, y coincido contigo, porque no se trata de utilizar las instituciones para ir en contra de los oponentes políticos, sino para realmente hacer su función estratégica de identificar estos nodos y también las redes macrocriminales, porque no solo se detiene en los participantes del ilícito en cuanto a la acción de dejar pasar estos buques y señalar que eran otros productos para poder importarlos, sino todo el entramado que hay también para mover ese dinero. Y lo que estamos viendo también aquí, que está en la vista de las autoridades, pues esa imbricación entre las economías legales y las ilegales.
Claro. Claro, esa frontera cada vez más difusa, ¿no? Yadira, ayúdanos a entender un poco este caso en específico. ¿Cómo se descubre? ¿Y qué pasó?
Pues mira, lo que sabemos es, hasta el seguimiento de noticias, es que pues el almirante Ojeda da aviso a las autoridades y entonces empieza esta investigación donde se entrelaza, por un lado, la información de uso de efectivo y de movimientos financieros irregulares por parte de algunos de los personajes que ya están señalados, y por otra parte también una serie de megaoperativos que empezaron a llevar adelante en el marco, bueno, pues de esta atención al en este caso no es robo de combustible, es contrabando de combustible que tanto mina a las finanzas nacionales. Entonces, venimos de varios megaoperativos y recordamos también los que se hicieron hace unos meses de diésel en Tampico, Tamaulipas en marzo, luego en Coahuila. Es decir, se empiezan a identificar estas articulaciones, pero un punto importante es cuando el jefe de la aduana va y dice, bueno, a ver, yo voy a cooperar, pero voy a empezar a, como testigo protegido del caso, a señalar todas estas complicidades. Y pues se lanza la investigación. Ahora, llama la atención que si se identificó esta red desde el sexenio pasado, apenas es ahora cuando estamos viendo esta atención al delito y además los señalamientos y ya las órdenes de captura. Me parece que es una buena señal en cuanto a hacer frente a este delito y desarticular la red, y también esperemos que las autoridades judiciales y que toda la investigación esté muy bien planteada para que esto llegue a buen puerto, porque también sabemos que a veces hay algunas brechas, ¿no? O no se forman bien los expedientes, o hay problemáticas y pues nos va a llevar también a cuestionarnos la parte pues de corrupción, de rendición de cuentas y las capacidades de nuestro sistema de procuración de justicia, Sebastián.
Yadira, tú como experta en estos temas, ¿ves que fuera posible que el almirante Rafael Ojeda Durán no estuviera, no supiera de esto?
Mira, lo que sabemos hasta ahora es que él dio aviso a las autoridades justo previendo esto. Ahora, conforme vaya pasando las investigaciones y sepamos más de las cuestiones finas de este caso, podríamos indagar incluso no solo el tema de que el almirante dio el aviso y además hay en este momento una contención muy clara por parte del gobierno federal mexicano sobre separar las acciones de estas personas frente a la parte de la institución, tratando justo de resguardar la figura de la Marina. Y vamos a ir viendo, porque también acá tiene una implicación muy delicada en cuanto al nivel de penetración de la corrupción y de estas redes en las instituciones. Lo que sabemos hasta hoy es que él, en cuanto supo, dio aviso a las autoridades, cumplió su parte, y habría que ver la otra parte que tiene que ver con las propias dinámicas de disciplina y los elementos de justicia militar propiamente hablando.
Sobre todo en un movimiento político, el de la llamada o autodenominada 4T, que le ha dado tanto poder a las Fuerzas Armadas en tantas áreas de la vida cívica o civil del país, ¿no? Es decir, habría que pensar que si son corruptibles en la Marina, quizá en otras áreas también podrían estar cayendo en actos de corrupción.
Mira, lamentablemente esto nos lleva a regresar a la discusión que hemos tenido desde hace ya varios años sobre la importancia de limitar el empleo de las instituciones armadas a los ámbitos propiamente de las instituciones armadas, o bien a apoyo a ciertas tareas, como pueden ser algunos operativos en materia específica de lucha contra la delincuencia organizada, pero bajo criterios de limitación de temporalidad, de espacialidad y, por supuesto, también de rendición de cuentas y de protocolos de uso de fuerza. Y entonces, esto nos debe de llevar también a la reflexión sobre la importancia de lo que implica institucionalmente ampliar todo esto, policializar a nuestras Fuerzas Armadas y dar respuestas tendientes a lo militar o generar esta lógica militarista en un ámbito donde no necesitas esto, sino fortalecer también el servicio público y generar controles, porque independientemente de civiles o militares, lo que pone esto también nuevamente en la discusión pública es la importancia de la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas y un funcionariado de carrera que también esté certificado y que tenga otro tipo de controles, porque no hay que olvidar, Sebastián, que México también cayó en el índice de percepción de la corrupción y tenemos muchos problemas de prevalencia del Estado de Derecho y también de desinstitucionalizar.
Sin duda, no es un tema militar per se, es un tema de la lucha contra la corrupción de fondo que hacemos. Yadira, yo te agradezco mucho estos minutos en Tengo Otros Datos.
Un gustazo platicar contigo y con tu auditorio, y después, si quieres, platicamos sobre el control de los civiles en los militares y la rendición de cuentas.
Por favor, nos venimos 5 horas. Gracias, hasta luego. La doctora Yadira Gálvez, politóloga de la UNAM, especialista en temas de defensa y de seguridad. Nosotros con esto vamos a escuchar, miren, a David Bowie. Qué bien que nos están consintiendo hoy en la programación musical de Tengo Otros Datos. Modern Love, este remasterización del 2018 del gran David Bowie. Aquí en Tengo Otros Datos, ya sonando, regresamos a hablar de Sinaloa, que está cumpliendo un año de vivir auténticamente entre balas.
Balazos sin abrazos.
365 días de abrazos, de balazos sin abrazos, se cumplieron este fin de semana en Culiacán. Karina Méndez es periodista, egresada de la beca Aprende de la Ibero, reportera allá en Sinaloa. Karina, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Bien, pues saludándolos desde acá, donde la guerra no para.
Donde la guerra no para, pero donde la sociedad civil sale a manifestarse. Ayer más de 50,000 personas tomaron las calles de Culiacán para exigir pues un alto a la violencia y sobre todo la renuncia de Rubén Rocha Moya al gobernador.
Sí, claro, que cabe señalar que justo hoy en la rueda de prensa se realiza salió y dijo que felicitaba a la gente. Hoy no desestimó la marcha porque esta es la segunda marcha que se hace.
Sí.
Recordemos que la primera fue en enero, cuando un grupo de empistolados le hicieron la parada a un padre de familia con sus dos hijos y su sobrino, y murieron los dos pequeños y el señor, ¿no? Y entonces, bueno, en ese momento, pues el gobernador desestimó, aunque se dice que ahora hubo muchas como muestras de querer como politizar el evento, pero bueno, al final la ciudadanía salió, alzó la voz y dijo, ya basta, estamos cansados. Ya justamente mañana 9 se cumple un año del inicio de esto, y pues el tema aquí es que no vemos para cuándo, ¿no? Y entonces pues ya la gente está de verdad muy cansada.
El inicio de esto, que lo desencadena esta reunión que aparentemente ocurrió, por todos los reportes que tenemos, donde se presentan los hijos de Joaquín Guzmán Loera, donde se presenta el Mayo Zambada, donde se presenta el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el gobernador, y desde la cual se atribuye los hijos de Joaquín Guzmán, pues básicamente secuestran al Mayo Zambada y lo llevan a Estados Unidos para que hace una semana se declare culpable y parece que empiece a colaborar. De eso tampoco tenemos certezas, Karina, de muchas de las cosas que pasaron ese día.
Exacto, eso fue el 25 de julio. En realidad ahí empezó todo, como que dieron como un tiempo de gracia a ver si llegaban como algún acuerdo. Desafortunadamente, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que el gobierno del estado trató de maquillar la situación diciendo que lo que le había pasado al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melecho Cuenojera, había sido un asalto.
Con y ese montaje en la gasolinera.
Exacto, muestra el video en la gasolinera y bueno, pues de ahí para acá, pues fue la renuncia de la fiscal, que nadie sabe nada de ella, y han sido muchos hechos que cabe señalar que nadie hubiera sabido si el mismo Ismael El Mayo Zambada sale a la semana y les dice, no, es que lo que pasó no es eso que están diciendo.
¿Sí?
Es esto, es una reunión y fue aquí y se hizo esto.
Y a mí me subieron
en
un
momento,
avión.
Todo cambió, claro, en un avión que supuestamente, pero aparte sumemos a que el gobernador iba a acudir a esa reunión.
Sí.
Y entonces, bueno, ahí entra un tema de que le prestaron un avión privado y que él estaba en Estados Unidos. Tema que no se habla, ¿sabes? O sea, tema que no hay un sello en su visa que diga que el gobernador estuvo en Estados Unidos, como él dice. Entonces, al final, si estaba invitado o no estaba invitado, que en realidad hay un tema aquí, Rocha Moya, el gobernador, y Cuen Ojeda, el exrector, tenían muchas fricciones. Los dos habían sido rectores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y un día se peleaban y al día siguiente también, ¿no? Entonces, pues viene este hecho, como supuestamente que Ismael El Mayo Zambada era amigo, compadre de Cuen, iban a hacer como las paces, y bueno, pues lo traicionan en esa situación. Y bueno, a partir de ahí para acá, entre que se están peleando el poder, entre que se calma la cosa unos días, ya van 1,800 muertos. Estoy hablando de solamente un año. Más de 6,000 robos de vehículos.
¿Solo en Culiacán?
En todo el estado. Más de 1,600 desaparecidos y los que resulten, porque esto no tiene, o sea, no vemos para cuándo terminen.
Desde que entró el actual gobierno, vimos la presencia de Omar García Harfuch en las calles de Sinaloa. ¿Eso ha cambiado algo? Y aquellas imágenes que veíamos del secretario de Seguridad Ciudadana caminando las calles de Culiacán, y esa, no sé si falsa, pero sensación como de securitización de la ciudad, ¿ha cambiado? ¿Cómo está ahorita la situación?
Justamente mañana viene el gabinete de seguridad con Omar García Harfuch a las reuniones quincenales que hacen. Cuando la primera vez que vino Omar García Harfuch, de verdad la gente se sentía tan como protegida, o sea, se sentía como cobijada, que mucha gente en sus redes sociales tenían así como, ya llegó Batman, ¿no?
Pueden
dormir en paz, ¿no? Y entonces, conforme ha ido pasando, lo curioso es que, ya sabes, viene la presidenta, o viene Harwood y ese día no pasa nada, no hay muertos, no hay asaltos, claro. En esa parte del día no hay nada. Se van y es un caos en la tarde o al día siguiente en la mañana, pero cada vez hay más elementos policíacos que ya no sabe la gente si ponerte cerca o ponerte lejos, porque pues si los quieren atacar a ellos, pues también te va a tocar a ti, ¿no? Sí. Entonces, pues al principio sí daba, o sea, muy honesta, la gente me decía, es que sí me siento en paz, o sea, sí me siento tranquila porque siento que hay una buena estrategia, ¿no? Pero entonces salía el gobernador y él está como aferrado a que hay que hacer la feria ganadera, que hay que hacer el palenque, que hay que hacer el grito, como que tratando de normalizar algo que no está normalizado, ¿sabes? Y entonces es ahí cuando la gente entra en conflicto, empiezan a aperturar ya los restaurantes hasta las 2 de la mañana, uh-huh. Pero ¿quién te da a ti la seguridad de que puedas regresar a tu casa a las 2 de la mañana? O sea, pues a lo mejor donde está el área de restaurantes o así en el centro, pues tú estás seguro porque hay elementos policíacos, sí. Pero ya cuando tú regresas a tu casa no sabes si te hicieron la parada los malos y no te paraste y una bala perdida o muchas situaciones que han pasado, que se han salido de las manos. Yo entiendo, el gobierno también está pues rebasado, aunque el gobernador diga que no, aunque uh-huh. Tengamos muchísimos elementos federales que están haciendo su chamba, pero pues a veces no es suficiente porque se escucha feo, pero pues la delincuencia organizada está bien organizada, pues, ¿no? O sea, ellos tienen muy muy claro el control, sus objetivos. También no olvidemos el tema de los influencers. Han matado hasta el momento 10 influencers.
Ligados o relacionados, ¿no?
En enero, en una avioneta, tiraron volantes en el centro de Culiacán, y en el centro y en una plaza muy conocida. Uh-huh. Y venían 30 personas, eran influencers conocidos entre cantantes y así. De esos 30, ya van 10. Yeah. Y conforme van matando a cada uno, ya le ponen ahí ellos, o sea, ellos solos publican, ¿sabes? Eliminado. Entonces, pues bueno, ellos, o sea, de verdad tienen claro el objetivo, o sea, es esto, ¿no? Y voy contra este. A quien me lleve entre las patas, pues como dicen aquí, disculpa el argot popular, a quien me lleve no importa, mi objetivo
los
está muy claro.
Daños
no.
Colaterales que mencionaba, ¿no? Sobre todo en la sección de Calderón. En este año entró a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump y eso ha cambiado quizá en el discurso, el tratamiento frente a los cárteles mexicanos. En Sinaloa, en Culiacán, Karina, la presidencia, la llegada de Donald Trump, la declaración de estas organizaciones como organizaciones terroristas, ¿ha cambiado algo en el terreno?
Fíjate que justamente ayer mucha gente pensaría lo contrario, pero en la marcha mucha gente llevaba cartulinas donde decían ayúdanos Trump, mira, ¿no? Y entonces confiados en que pues creen que sea la única persona que pudiera como calmar, solucionar o negociar algo de la situación que se vive, pero justamente ayer, cuando se inició la marcha, que inició en el Templo de la Lomita, el obispo, la diócesis se suma a la marcha y el obispo sale a dar la bendición y toda la situación, y uno de los empresarios, que ha sido muy promotor de ayudar, ya sabes, porque los restauranteros muchísimos bajaron las cortinas, los meseros se quedaron sin trabajo, los cocineros, y bueno, él ha realizado, ya sabes, el ceviche, la toca de las bandas, y todo lo recaudado ha sido para los empleados. Bueno, él decía que la negociación no tenía que ser con los narcos, tenía que ser con la ciudadanía, ¿no? Y entonces, el tema era aquí que el gobernador había hecho unas declaraciones donde le preguntaban si iba a haber grito o no, ¿no? Uh-huh. Y entonces él decía, nuestro grito es hoy, no es el 15, es hoy de que ya estamos cansados de esta situación, ¿no? Y entonces, bueno, están esperanzados en que, pues, un gobierno de otros países, pues, se encargue de la situación porque, pues, el gobernador hoy aceptó, ¿no? Sí. Que no tenemos paz. Y que sigue habiendo la pugna entre los chapitos y los mayitos, que pues la verdad también hoy se agradece porque al principio decía que todo estaba bien, que todos podíamos hacer nuestra vida normal, pero eso no era verdad, pues, ¿no?
Ya. Karina, te agradezco mucho este reporte desde Culiacán. Sigámonos enlazando, por favor.
Claro que sí, seguimos pendientes. Muchas gracias por dejarnos informar lo que estamos viviendo y no nada más que todo está bien, como dice el gobernador.
Pues sí. Karina Méndez, gracias desde Culiacán, desde Sinaloa. Nosotros vamos a un corte, regresamos. Se puso sabroso la elección en Buenos Aires, vamos a hablar de eso. Perdió Milei, el loco, está más loco hoy. Vamos a un corte, regresamos, estás en Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
El nuevo orden. El nuevo desorden mundial.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
Este fin de semana tuvimos elecciones, bueno, tuvieron elecciones en Argentina, las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que básicamente se vendieron incluso por el propio oficialismo, por el propio presidente Javier Milei, como una especie de referéndum a su proyecto político, un proyecto que en las últimas semanas, en los últimos meses, ha tenido ciertos golpes, ciertas manchas, sobre todo a raíz de los escándalos de su hermana Karina Milei. Bueno, pues resulta que esas elecciones dieron la sorpresa en el sentido de que el peronismo, el kirchnerismo, ganó con amplia diferencia frente al candidato de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. Para platicar de esto, me da mucho gusto saludar a Fausto Pretelín, analista internacional. Fausto, te saluda Sebastián Ermenger, ¿cómo estás?
Hola, gusto saludarte, muy bien. ¿Tú qué tal? Buenas tardes.
Todo muy bien, gracias. ¿Cómo tomas este resultado electoral en Buenos Aires?
Bueno, mira, tiene una doble lectura. La primera creo que es la victoria de Kicillof, el número uno de la provincia de Buenos Aires del partido justicialista, es decir, el partido peronista, en donde le da un knockout a Cristina Fernández de Kirchner, es decir, desde hace ya meses había un rompimiento claro. Sí. Ella, bueno, está inhabilitada, está presa en su casa, pero él de alguna manera, digamos que la gente aliada a Cristina, como Sergio Massa, por ejemplo, que fue candidato presidencial, pues también se lleva un duro golpe y creo que se perfila a Kicillof como un serio contendiente frente a Milei en las elecciones, pues dentro de 2 años, en las presidenciales. La segunda lectura es, ya lo dijo el propio Milei anoche, ¿no? Es decir, reconoce una derrota y lo cimbra en los errores que cometió, y el principal de ellos es la división y la polarización que representa. Parece que su enojo es congénito, su mal humor es congénito, y de alguna manera pues decepcionó a mucha gente, muchos argentinos en la provincia de Buenos Aires, pensando él que iban a agradecer de manera perpetua una reducción de la inflación, pero la situación de que no crece la economía también es apremiante. Hay muchos argentinos que su mes terminan el día 20 de cada mes,
claro,
en donde ya no les alcanza el dinero. Entonces llegó un momento en donde, pues sí, muy bien disminuye la inflación, pero si no hay crecimiento económico también se enoja, ¿no?
Quisiera empezar por el primer punto que tocas. ¿Cuáles ves que sean las diferencias, quizá políticas, quizás pragmáticas, de Kicillof con el resto de él, pues los clásicos peronistas, como puede ser Cristina, como puede ser Sergio Massa, como puede ser el mismo Alberto Fernández?
Bueno, mira, en términos de estratega, Kicillof cometió muchos errores, ¿no? En nacionalizar empresas privadas. Financieramente no es un personaje audaz. Creo que en términos políticos no tiene esa, en términos financieros o económicos no tiene una ventaja. Sin embargo, en la operación del movimiento de los votos sí la tiene. Con Cristina Fernández, bueno, pues siempre fue aliado de ella. Ella de alguna manera lo llevó al primer nivel de las decisiones políticas de su gobierno. Pero llega el momento en donde ya las sillas empiezan a desaparecer y entonces la lucha por las sillas es muy clara.
Claro.
Y ahí la confrontación fue directa, no solamente con Cristina, sino con uno de los hijos de ella, que de alguna manera pues se encontraba, controlaba la parte juvenil del partido. Y eso pues él también, ¿no?, intentó controlarlo. Ahí hubo un choque. Inclusive ayer dentro del festejo no estaba su hijo de Cristina Fernández, ¿no?
¿Milei cómo llegó a esta elección?
Milei llegó incumpliendo muchas cosas que él prometió, es decir, qué bien que haya una pues una política fiscal, una política macroeconómica dirigida a bajar el tema de la inflación, pero cometió errores de de que su gobierno, no fue austero, que su gobierno cometió errores. Uno de ellos también fue el de la moneda de los bitcoins,
sí,
que sacó él, Libertad, ¿no? Uh-huh. Que de alguna manera pues cometió un grave error, porque pues un presidente no puede estar promoviendo la moneda. Digo, solo pasa en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Pero bueno, ya sabemos la fuerza que tiene él en ese país, y sobre todo el nivel de autócrata que tiene. Pero en el caso de Argentina, bueno, cometió un error de librito, que cuando se trató de sobreponer y quitar y borrar un tuit, pues ya las pérdidas fueron millonarias, ¿no? Claro. Para mucha gente que confiaba. Ese fue uno de los principales, y últimamente, en el último mes, hubo un escándalo en donde uno de sus aliados, español o de apellido, uh-huh, controlaba las compras gubernamentales, particularmente el tema de las medicinas. Y bueno, él mismo pues publicó algunos audios en donde involucran a Karina sí, Milei, que es la hermana del presidente.
Y una figura importantísima en su gobierno.
Sí, una figura sumamente importante. Creo que está por arriba del propio Javier Milei en cuestiones de influencia de sus decisiones. Y ella está mezclada en este tipo de coimas y de corrupción. Y entonces eso viene o echa abajo, ¿no? Las promesas con las que llegó, y sobre todo, pues que eran supuestamente los peronistas los únicos culpables de la corrupción. Uh-huh. Ahora, pues la Libertad Avanza, el partido de Milei, también se ve enfrascada en esos temas.
Ya decías que Javier Milei salió ayer a reconocer su derrota. Si te parece, escuchemos parte del audio de lo que dijo en ese búnker de la Libertad Avanza.
Sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral, y hay que aceptarlo. Naturalmente, a medida que vayamos completando todos los resultados, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos. Y naturalmente eso va a conllevar a una profunda autocrítica.
La nota fue que Javier Milei reconoció la derrota. ¿No te parece sintomático, Fausto, que la nota sea que en una normalidad democrática alguien reconozca una derrota?
Mira, fue tan apabullante los resultados que ya con las cifras, y que él es experto en manejo de las cifras, pues ya no era indefendible, ¿no?
Sí.
Uno de los graves errores que responde en tu pregunta es que Caputo, uno de sus asesores de cabecera, le recomendaba ir juntos con el partido PRO de Mauricio Macri en esas elecciones, sí, que fueron elecciones concejales, hay que decirlo, pero representa en la provincia de Buenos Aires el 40% del padrón electoral a nivel nacional, y en octubre habrán elecciones legislativas para renovar el Congreso, lo cual, pues no, se esperan momentos complicados. Bueno. Pero sí, no le queda otra más que reconocer, ahí sí ya frente a los números. Primero hay que reconocer, y Caputo, como su secretario de Justicia, que también lo apoya mucho, se lo habían advertido. Había otros, como Karina Milei y como los sobrinos de Menem, que son primos, pues sí, estaban diciendo que no, que iba a haber una contundente victoria de... No contundente, pero sí un avance importante de la Libertad de Avance en la provincia de Buenos Aires, pero la derrota fue abrupta, ¿no?
Sin duda. Pues se complica el panorama electoral para el futuro para Javier Milei. Veremos qué adecuaciones hace. Fausto, te agradezco mucho estos minutos.
Con gusto. Muy buenas tardes. Hasta pronto.
Hasta Chao. Pronto, Fausto Pretelín, es analista internacional. Nosotros vámonos a la vuelta al mundo, porque están pasando cositas, Mariana Lara.
Están pasando muchas cositas alrededor del mundo. Empezamos la vuelta al mundo. En Jerusalén esta mañana 6 personas murieron en un ataque armado en una parada de autobús. Entre las víctimas está Jacob Pinto, un joven español de 25 años. También perdieron la vida 4 hombres de entre 28 y 70 años y una mujer de 60. La policía informó que 2 palestinos llegaron en un vehículo y abrieron fuego. Un agente de seguridad y un civil respondieron al ataque y abatieron a los agresores. Hay otros 9 heridos con impactos de bala que ya fueron trasladados a hospitales. Hasta el momento ninguna organización se ha atribuido al ataque, aunque el grupo terrorista Hamás informó que, si bien no estuvo involucrado, elogiaron las acciones de los atacantes. Aseguraron que es una respuesta natural a la actividad militar de Israel, que en los últimos días ha aumentado los ataques en Gaza. Tan solo el fin de semana destruyeron 3 edificios habitacionales en la franja. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó el lugar y habló de una guerra en varios frentes. Nos vamos ahora con Nepal, porque protestas de la generación Z contra la corrupción y el bloqueo de redes sociales como Facebook, Instagram y X dejaron al menos 13 personas muertas en Katmandú. Los enfrentamientos estallaron cerca del parlamento cuando jóvenes derribaron barricadas policiales y algunos lograron entrar al recinto. Esto desencadenó la respuesta de la policía con gases lacrimógenos, cañones de agua y disparos. Hospitales reportaron que varias víctimas tienen heridas de bala en cabeza y pecho. Advierten que la cifra de fallecidos podría crecer ya que decenas de manifestantes continúan recibiendo atención médica. En Francia, el primer ministro François Bayrou perdió este lunes la moción de confianza en el parlamento. La Asamblea Nacional votó 364 contra 194 para retirarlo del cargo. Hubo 25 abstenciones. Bayrou presentará la dimisión este martes. Es el cuarto primer ministro destituido desde el inicio del segundo mandato de Macron en 2022. La caída llega en medio de una crisis política marcada por el adelanto electoral fallido de 2024, cuando Macron intentó ganar una mayoría establecida sin éxito. La presidencia anunció que en los próximos días designarían a un reemplazo. Mientras tanto, Francia permanece sumida en una fuerte inestabilidad sin mayorías claras en el parlamento y con una deuda pública del 144% del PIB. En Turquía, el choque entre el gobierno del Erdogan y el principal partido opositor, el Partido Republicano del Pueblo, el CHP. Este lunes, la sede provincial del CHP en Estambul amaneció rodeada por cientos de agentes antidisturbios. El operativo buscaba garantizar la entrada del interventor nombrado por un tribunal que anuló el último congreso regional y destituyó al presidente Özgür Selik por presunta compra de votos. El bloqueo policial colapsó el tráfico en la ciudad más poblada del país y provocó tensiones internas en el partido de centro izquierda. Los líderes del CPH rechazan los cargos y denuncian una maniobra política para debilitar a la oposición. Nos vamos ya al continente americano, y es que en Colombia el domingo informaron que 75 militares habían sido tomados como rehenes por una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hoy el ejército confirmó que 27 de los 72 soldados ya habían sido liberados. El ejército seguirá trabajando para liberar al resto de los soldados. Los secuestros de militares y policías en Colombia son comunes en zonas donde la presencia del Estado es débil. Finalmente, en Estados Unidos, pues las amenazas siguen entre Estados Unidos y Venezuela. Ahora Venezuela anunció que reforzará la presencia militar en 5 estados al norte del país. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que esto fortalecerá los esfuerzos contra la ruta del narcotráfico y afirmó que nadie iba a hacer el trabajo por ellos, que nadie pasará por tierra venezolana para hacer lo que les corresponde a ellos. Y es que apenas el viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que derribarían cualquier avión militar que interfiera con las operaciones estadounidenses en el Caribe. El mismo viernes, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, dijo que Venezuela se mantiene en una fase política y de preparación, pero sí advirtió que cualquier ataque contra el país iniciaría una etapa de lucha armada. Y con eso, el recorrido internacional.
Pues ni en Epcot, Mariana Lara, gracias. La vuelta al mundo en 4 o 5 minutos, gracias. Muchas noticias importantísimas, lo de Israel, lo de Francia, caray, parece en Perú. 4 primeros ministros en este gobierno de Emmanuel Macron que han caído, y Turquía también, la erosión democrática que vive el país. Paco Barrera, reportero, tengo otros datos, está en las calles de la Ciudad de México. Paco, ¿cómo estás?
Hola Sebastián, muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal?
Bien, todo bien. Nos tienes un reporte importante.
Así es, pues bueno, hoy en la mañana se reportó un tren que embistió a un autobús de 2 pisos de pasajeros en las vías de Atlacomulco. El accidente se registró en la carretera de Marabatío, Atlacomulco, a la altura de la zona industrial.
Tenemos reporte de 4 personas muertas.
Ya aumentó, el reporte subió a 8 fallecidos y 45 personas heridas hasta el momento, y pues de acuerdo a los testigos, también el autobús le quiso ganar al tren, pero no lo logró y le dio justo la mitad, como en algunos videos de seguridad lograron captar.
Sí, las imágenes son durísimas de este autobús de 2 pisos con pasajeros que es embestido a la mitad por este tren. Bueno, pues estaremos pendientes también si hay algún reporte de las autoridades, ¿no, Paco?
Así es, hasta el momento pues a las víctimas se les trasladó al hospital de San Felipe del Progreso, a unos 15 minutos de la zona del accidente, y el C5 reportó que iba a cerrar las vías donde ocurrió el accidente, sin embargo ya se está permitiendo el paso en la zona y ya abrieron completamente.
Bueno, gracias por tu reporte, Paco Barrera. Hasta ahí el reporte. Nosotros vamos de lleno con Alicia Guzmán. Licho, que ya está aquí en la cabina.
Así lo dijo Licho.
Licho, ¿cómo estás?
Hola.
Qué gusto verte. Hace mucho no te veíamos en esta fría cabina de Santa Fe.
No está tan fría, créeme, está bien ahorita.
Sí, yo la prefiero así, ahorita que prendió el aire acondicionado.
Suena bien y se siente mejor.
Así es, ¿qué nos traes hoy?
Ay, mira, pues es una noticia preocupante. Resulta que hace algunas semanas, un juez en Los Ángeles decretó que no se podía detener, que ICE no podía detener a cualquier persona porque se viera latino, porque hablara español, porque trabajara en una de estas grandes tiendas.
En un Home Depot, sí, exacto.
Pues resulta que la Corte Suprema le dio un revés a esto y ahora pues no importa siquiera si pareces latino. Ahora solamente por la sospecha de que seas un migrante ilegal, te pueden detener. Y esto pues es una victoria para Trump. Y aproximadamente es Los Ángeles más otros 20 distritos, serían como municipios de la zona central.
¿Los condados?
Sí, los condados que al final podrían resultar afectados por esta decisión. ¿Por qué es preocupante? Pues porque imagínate que se te ocurre, por lo que sea, ir de visita a alguna universidad en Los Ángeles. ¿Qué va a pasar? ¿Te van a detener porque llegaste a la puerta de la universidad? Sí. ¿Porque te bajaste en downtown y decidiste tomar ahí un otro autobús, el metro, qué sé yo? O sea, el metro es un decir, pues, el tren, lo que sea. Uh-huh. El punto es que ya te pueden detener y nadie va a poner resistencia. Nadie puede poner resistencia ante la decisión de la Corte Suprema. Obviamente esto no lo avaló toda la Corte.
Claro.
Tres jueces dijeron que no están de acuerdo y sobre todo pues esta ciudad, la ciudad de Los Ángeles, que era una ciudad santuario, pues de santuario creo que ya no tiene absolutamente nada.
Sí, y el tema de fondo es esta idea pues absolutamente de que solo los estadounidenses se deben de ver de una forma, ¿no? Para Donald Trump, esta idea bastante pues racista de cómo se tiene que ver Estados Unidos y los estadounidenses.
Pues imagínate, o sea, los latinos probablemente, junto con la gente de color, sea la población mayoritaria del país. O sea, no es que diga que en el centro de Estados Unidos no haya blancos, sí, sí, güeritos, sí. ¿Sabes? No, pero mucho latino hay, sobre todo en las costas. ¿Qué va a pasar con ellos? Si tienen su green card, si ya, o sea, si son tercera generación y tienen la nacionalidad, ¿qué va a pasar? Uh-huh. ¿También a ellos se los van a llevar? Es absurdo. O sea, yo tengo una imagen grabada, Sebastián, que difícilmente se va a borrar de la cabeza. Hay imágenes, las fotos que puedes ver que no se te van a olvidar.
Sí.
La toma de protesta de Trump, uh-huh, que fue en este salón en la Casa Blanca, sí, que pues no la hicieron afuera por todas las, toda la historia que,
que ya conocemos. Más el frío de enero.
Más el frío de enero. Sí, sí, sí. Pues imagínate esa foto. El 99% de las personas que estaban ahí eran blancas y hombres.
Sí. Y ricos, ¿no?
Además, también, muy pudientes ellos.
El oligotec, ¿no?
Así es.
Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, todavía todos. Elon Musk se querían. Contrastaba esto que hablábamos, Licho, con, no sé si viste esta nota de que hoy llegó a la Ciudad de México Jesús Muñoz Gutiérrez, un mexicano que fue deportado por Estados Unidos a Sudán del Sur.
Es increíble.
A Sudán del Sur, el país más recientemente creado, que vive desde el 2009, que consiguió su independencia en una auténtica guerra civil de una violencia estratosférica, allá lo mandaron los funcionarios estadounidenses.
Es un caso muy parecido al Salvador.
¿Al Kilmer Abrego?
Sí, claro. ¿Y que a dónde lo vas a mandar? Ah, pues no importa. Entre más lejos, mejor. ¿Y qué? ¿Con eso evitas que la gente llegue a tu país? O sea, entiendo, porque al final él quiere que... Trump uh-huh, me refiero. Uh-huh. Él quiere que ya no haya migrantes, que no lleguen migrantes. Ok, no, lo está logrando. Sí. Pero de eso a que terminan las deportaciones, sí, o sea... ¿Cómo vas a deportar a 11, 12 millones de personas? O sea, es real.
Sí,
y aún teniendo la nacionalidad. Entonces, qué preocupante que al final alguien que haya decidido que su vida merecía, y lo entrecomillo, algo mejor, que decidiera viajar a Estados Unidos para estudiar, para tener un mejor trabajo, para estar con su familia.
Y que en esa idea se cimentó el país.
Por supuesto. A ver, él ya se lo dijo, el señor alemán, uh-huh. que él no viene, él no es puro. Sí, él no, sí, sí. A ver, si fuera puro, sería un poquito más tostado, diría yo. Y probablemente no tendría las creencias claro. que de las que se jacta.
Sí.
Al final sería parte de un pueblo originario, porque esos son los nativos americanos y esos sí son, entre comillas, dueños del país. Ellos sí, no los blancos heteropatriarcales que él encabeza.
Sí, que llegaron de la costa este.
Que además, ¿no? O sea, digo, la historia lo demuestra. Y qué triste que al final, no solo en Estados Unidos y también en Europa, que realmente el tema de la migración ilegal está otra vez creciendo.
No, bueno, sí, durísimo. ¿Qué cosas, Licho? Gracias.
No, hombre, es tristísimo.
Sí, sí, y sobre todo también la falta de contrapesos. ¿Cómo esa democracia tan sólida que siempre creímos anuló sus contrapesos para evitar que estas decisiones tan autoritarias del gobierno central estadounidense, desde Washington, puedan seguir andando?
¿Qué fácil
andando,
es tirar ¿no? 200, 300 años de historia en seis meses?
Sin duda, sin duda.
En fin.
Bueno, a ver, te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro.
Exactamente.
Con aquello de los contrapesos. Licho, gracias.
Abrazo.
Alicia Guzmán, todos los lunes aquí en su comentario en Tengo Otros Datos. Silvia Dicci, me ves con cara de ¿y ahora qué vamos? No, bueno, pónganse en contacto con nosotros al 55-529-2599 y cuéntenos cómo están viviendo este lunes ya prácticamente patriota. Mariana Lara, gracias por todo. Diego Ruiz, Silvia Dicci, Camila Solís, Lucy Panqueva, Jonathan en cabina, Erika en los controles, yo soy Sebastián Armenguer, te quedas con USA Baby de Elias Runfeld. Con esto nos despedimos en este Tengo Otros Datos, ya sonando para entrar en la tarde. Soy Sebastián Ermenguer, que pases una excelente, excelente tarde. Sigue en la programación de Ibero 90.9.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero.9.
Está horrible.